Cortá con la infodemia. Escucha Panorama Sur.
Panorama Sur.
Y la semana pasada el presidente Alberto Fernández dijo que las retenciones son una herramienta para desacoplar los precios nacionales ante el aumento de los precios de los alimentos a nivel internacional. Esto generó un gran revuelo en diferentes sectores, incluso contradicciones dentro de los propios altos funcionarios del gobierno nacional. Sobre este tema vamos a conversar con Enrique Martínez, expresidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular. Enrique, gracias por atendernos. Malena Sig y Fernando Toco los saludan desde Panorama Sur.
¿Cómo les va? Un gusto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarle si considera que las retenciones sirven efectivamente para lograr este desacople de los precios locales de los precios internacionales.
Yo hace tiempo que vengo estudiando el necesario desacople de los precios internos de los precios internacionales. Y estudiando el tema en profundidad, la verdad no logro entender por qué se sostiene tan livianamente y de manera tan generalizada que las retenciones desacoplan. En realidad las retenciones se aplican sobre el precio internacional y no veo por qué de esa manera van a generar un precio interno aceptable. Lo que hacen es extraerle un ingreso a los exportadores, que a su vez los exportadores se ocupan de redistribuir esa, entre comillas, pérdida con los productores. Y eso no garantiza un precio interno desacoplado del precio internacional. Es más, hay un precio interno que normalmente tiene sus variaciones de manera totalmente independiente de esa decisión de las retenciones. Con la misma retención, apenas se cosechó el trigo, hay un precio para la harina, y cuando se acerca la finalización de la temporada, antes de que se coseche nuevamente, hay otro precio, aunque sea la retención la misma, y aunque haya variado lo que varíe el precio internacional. A mí me parece que hemos comprado un mito que se comparte y se difunde como tantos mitos de la economía, sosteniendo que el mecanismo de desacople es aplicar retenciones, cuando en realidad eso es retirar beneficios o exceso de supuestos ingresos a quien lo tiene ya generado. La forma, sin convertirme en demasiado farragoso, me parece que la auténtica manera de desacople, es decir, aquel que va a usar el trigo o cualquier producto de la tierra para el mercado interno, facilitémosle que lo siembre y entonces tiene su costo directamente asociado a la tierra y luego lo utiliza en la industrialización que corresponda, sea haciendo harina o haciendo aceite o lo que fuera que sea la materia prima. Esa es la manera de desacoplar un precio interno de un precio internacional.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sí, y en ese caso también se contemplaría una mirada hacia el sector que produce, ¿no? Y particularmente una política orientada al que produce alimentos para vender el país, ¿no? El que produce forraje o alimento de exportación, ¿no? Que hoy no está muy clara, no está muy diferenciada, ¿no? Parece que es todo lo mismo.
Y no está nada diferenciado. Es decir, si nosotros tenemos 80 molinos harineros que tienen una política de corporación, no cabe ninguna duda, como le demuestra la política que ha adoptado la Federación de la Industria Molinera de rechazar el fideicomiso de trigo recientemente, pero esa política se puede quebrar diferenciando los molinos exportadores de harina y que representan intereses de exportadores de trigo de aquellos que nunca exportaron un grano de trigo o nunca exportaron una bolsa de harina, a los cuales se les puede facilitar créditos baratos con una política regulada cuidadosa para que siembren su propio trigo y en ese caso trasladen al mercado interno la reducción de costos que implica sembrar y cosechar su propio trigo en lugar de tener que comprarlo a precio internacional a un exportador.
Y hablando un poco de eso y metiéndonos más que en la regulación de la producción de alimentos, de trigo particularmente, en el resultado del paquete de supuestas medidas antiinflacionarias que se están tomando, ¿cómo ve que está repercutiendo? No tanto en los precios, porque vemos que siguen aumentando, sino más bien en el desarrollo productivo del país.
Y bueno, se está controlando el último eslabón, se está negociando con los que hegemonizan los sectores, habiendo concentrado con diversas causas, muchas de ellas no eficientes ni deseables, como el poder financiero, el control de la cadena de distribución y la posibilidad de financiarse en el exterior, porque hay corporaciones multinacionales que tienen financiación en el exterior mucho más barata que en la Argentina. Es decir, cuando esas distorsiones de mercado generan ganadores, los gobiernos, incluyendo el nuestro, van y negocian con ese ganador antes que el consumidor compre el producto final, negociando para que baje el precio de ese producto. Eso es una política simplista y casi podría decirse que fracasa de no anunciado previo. Es decir, porque en realidad la inflación se controla en sus orígenes y no en sus causas finales. Y la forma de controlar en sus orígenes es descentralizar la producción, estimular a los pequeños productores, hacer acuerdos con grupos de productores o incluso municipios que siembren a su costo, ayudados por el Estado, y luego hagan elaborar a fazón en tanta y tanta industria alimenticia que hay en la Argentina los productos que deseen elaborar. Digamos, hay que tener una política que vaya por abajo y no que se dedique al último eslabón.
Y en este escenario, ¿cómo ve la aprobación del trigo transgénico que se aprobó hace pocos días? Si puede ser una solución para aumentar la producción de trigo en Argentina.
Bueno, ha sido una decisión arriesgada. En realidad, el trigo transgénico lo que buscaba es la adaptación del trigo a condiciones de sequía. Pero se desarrolló ese trigo, se aprobó la producción en gran escala y ni siquiera estaba aprobada la compra por parte de los principales países compradores de trigo. Ahora se ha ido consiguiendo esa aprobación. Entiendo que Brasil ya lo aprobó, entiendo que algún otro país también lo aprobó. Es una variante más de la invasión de la política de semillas transgénicas que, digamos, en alguna medida implica que la tecnología se suma de manera virtuosa al campo, pero también de otra manera implica que esa tecnología que se complejiza innecesariamente porque se busca adaptar trigo a condiciones de sequía en territorios que previamente se han deteriorado por un monocultivo reiterado, lo que se consigue es que los productores de semillas sean cada vez menos. O sea, se ha sofisticado tanto la producción de semillas que las semillas son propiedad de corporaciones multinacionales que están asociadas a laboratorios o alguna corporación nacional, como en este caso, que también están asociadas a laboratorios. O sea, hemos convertido en algo casi medicinal lo que la Argentina venía haciendo hace 200 años en condiciones bastante inteligentes, con un organismo de selección de semillas como el INTA y otros semilleros nacionales que la verdad dieron buenos resultados.
Una última antes de despedirnos, hacía referencia recién usted a la situación internacional, a esta medida arriesgada desde la política comercial, ¿no? De avanzar con un trigo que no está aprobado en los países básicamente que nos compran trigo. Pero en ese sentido, hoy internacionalmente, ¿qué está pasando? Y en todo caso, ¿cómo repercute también estas vaivenes de la política y el actual desarrollo del modelo productivo agroexportador nuestro? ¿Cómo se encaja en este mundo que también sirve de excusa muchas veces para justificar, ¿no? La guerra aparece ahí como en un escenario de que genera conflictividad, pero que también se usa para justificar ciertas medidas. ¿Cuál es el análisis y cómo estamos parados?
Mire, déjeme dar un pequeño dato. Yo no conozco en detalle cuál es la magnitud de la pérdida de cosecha que habrá en Ucrania, pero la mejor cifra que leí por ahí es que Ucrania va a perder, a consecuencia de esta guerra, el 30% de sus exportaciones de trigo, que equivalen a $1.500 millones. Si $1.500 millones menos de exportación de Ucrania hacen temblar al mundo, quiere decir que hay algo que anda muy mal. Hay algo que está muy concentrado en su capacidad de decisión, o hay un grupo de gente que puede especular hasta con el menor suspiro en un continente para provocar un maremoto en otro continente. Me parece que esta idea de desenganchar y pensar que somos un país con todas las condiciones para producir todos nuestros propios alimentos tiene que ser manejada en profundidad. Por eso le doy mucha importancia a que no se cometa el error de confundir qué es desenganchar. Cuando decimos que desenganchar es apelar a las retenciones, estamos recorriendo un camino de ignorancia, de banalidad, de superficialidad. Es atroz que un país con el potencial agropecuario que tiene la Argentina recorra, porque efectivamente quedamos en manos de los especuladores. ¿Quién hace crecer el precio internacional del trigo cuando se reducen en 1.500 millones de dólares el comercio internacional del trigo, que es una pequeña proporción? Simplemente un puñado de especuladores que ganan plata con eso. Así pasa con el petróleo, así que pasa con cada una de las cosas en que una alarma en un sector provoca conflictos importantes que se repercuten inmediatamente a consecuencia de la facilidad con que transita la información en el mundo. Así pasó durante toda la pandemia con medicamentos, sigue pasando. Y bueno, dejarnos entrampar en esta lógica de tener problemas con los precios de los alimentos es consecuencia de nuestra falta de visión integral del potencial de la Argentina y de no sentarnos a hablar con los productores reales.
Enrique, le agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
Un gusto grande, hasta luego.
Igualmente, muy buenas tardes. Escuchaban a Enrique Martínez, expresidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular.
Panorama Sur.
Una propuesta informativa desde la comunicación popular.